Isaías, capítulo 55, versos 6 y 7. Dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy se celebra el día del Pentecostés y muchas iglesias están celebrando este día y la mayoría están predicando sobre el día de Pentecostés, lo que pasó en el aposento alto cuando estaban los discípulos reunidos y fue derramado el Espíritu Santo. Y yo iba a predicar sobre esto, pero como que Dios me movió a predicar otra cosa completamente diferente. Y tiene que ver mucho con lo que acabamos de leer, con estos dos versículos. Y cuando yo conocí al Señor, había un coro que se cantaba, que decía más o menos así, busca a Dios, es mejor para ti, busca a Dios. Hoy es tiempo de buscarle, otro día tal vez sea tarde. No desprecies la oportunidad que Cristo te brinda por la eternidad, busca a Dios. Cuando yo escuché este coro, en un principio me chocó, me sonó así, porque no estaba convertido y entonces como no era creyente ni tenía confianza en Dios, pues me chocó. Pero pasados los días, este coro me venía a la mente y fue una de las cosas también que me hizo recapacitar. Busca a Dios porque otro día quizás sea tarde. Y la gente, las personas hoy están andando una vida sin pensar mucho en que quizás hay personas que le hablas de Dios y te dicen, bueno, ya tendré tiempo. Y esto lo hablamos aquí muchas veces, pero los tiempos son de Dios, no son nuestros. Hoy estamos aquí, mañana no estamos. Por eso es importante lo que el versículo de Isaías está diciendo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Nuestros pensamientos, dice que son inicuos. Y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Dios te es un Dios misericordioso. Cuando tú vas a Él, dice la Biblia, que al que a mí va, yo no le echo fuera. Y hay muchos ejemplos de personas que tuvieron la oportunidad de cambiar su destino en la vida. Su destino para siempre. Pero tomaron la decisión de no hacerlo y no lo hicieron. Personas que casi llegaron a ser salvadas, pero que no fue así, por desgracia. Miren, yo llevo ya unos años aquí en la iglesia y he visto pasar por aquí muchísima gente. Gente que se les predicó el Evangelio, gente que estuvo tiempo aquí y que por lo que fuera decidieron apartarse de la iglesia y hacer sus vidas de la manera que creen que es conveniente. Y al día de hoy, pues muchos no sé dónde están, otros no sé dónde están. Y hay algunos que conozco que tienen que estar tomando pastillas antidepresivas porque en el fin y al cabo su corazón ha quedado vacío. Llegaron a un punto en que se puede decir que casi eran salvos, pero faltó ese casi. ¿Y sabes lo que pasa con las cosas de Dios? Que casi en Dios no vale nada. El por poco es un adverbio de cantidad. Es un adverbio de cantidad muy usado y se usa para mostrar la frustración de no haber alcanzado aquello por lo cual tú querías alcanzar o yo quería alcanzar. O también es algo que no haya sucedido. Por poco meto un gol. ¿Verdad? Por poco, pero el gol no entró. Así que perdiste el partido. Por poco me atropella un coche. Gloria a Dios que no te atropelló. Este adverbio de por poco se usa mucho. Y en las cosas de Dios por poco no vale nada. Y quiero ir al libro de Génesis. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento unos ejemplos de por poco. o casi. Génesis capítulo 19. Versículos 12 al 17, vamos a leer. Y dijeron los varones a Lot, estos dos varones eran dos ángeles de Dios, dos ángeles de Jehová. ¿Tienes aquí alguno más? ¿Yernos y tus hijas, tus hijos y tus hijas, o todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar? Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Dios, por tanto Dios nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Dios va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y cuando los hubieron llevado... Perdón. Ya me pierdo. El 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Dios para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Vamos a ir ahora a los versículos 23 al 26, y dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dice, y entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Vemos en este relato como dos ángeles de Dios vienen a junta de Lot y le dicen, mira, coja a tu familia y márchate de esta ciudad porque Dios ha decretado destruirla. Y dice que él obedeció la voz de los ángeles y fue a los yernos y dijo, vámonos, tenéis que salir de la ciudad porque Dios va a destruir la ciudad. Y dice que los yernos lo tomaron a broma. ¿Y saben lo que le pasó a los yernos? Que fueron quemados allí en aquella ciudad. Y después, más adelante, dice que los dos ángeles cogieron de la mano a Lot, a las dos hijas y a la mujer. ¿A cuántos cogieron los ángeles? A Lot, a la mujer y a las dos hijas. Los cogieron de la mano. A la mujer de Lot también. Pero dice que cuando iban caminando y cuando ya la Sodoma y Gomorra se estaba destruyendo, la mujer de Lot desobedeció la voz de los ángeles cuando habían dicho que no miraran ni atrás. Esta mujer casi fue salvada, pero por no obedecer la voz de Dios, dice que miró para atrás y automáticamente se convirtió en estatua de sal. Miren, creo que ya lo comenté varias veces, yo tengo tres anécdotas de tres amigos, tres buenos amigos. El primero de ellos era, se puede decir, mi mejor amigo. Cuando estábamos en el mundo, andábamos juntos, hacíamos muchas cosas malas juntos. Y cuando yo ya había dejado el mundo de la droga, él continuó en el mundo de la droga. Y él me conocía a mí perfectamente. Y yo cada vez que le veía en la calle, hablaba con él. Decía, tienes que cambiar de vida. Dios es el que te puede cambiar. Tú me conoces a mí, sabes que a nadie me ha comido el coco. Tú sabes cómo yo era, tú ahora ves cómo soy. Y un día me lo encontré por la calle lloviendo, por la zona vieja, y iba todo empapado de síndrome de abstinencia. Y le dije, tienes que cambiar, tienes que buscar a Dios. Y el hombre empezó a quebrantarse y me dijo, tengo que buscar a Dios como tú. Y quedé con él para el día siguiente. Bajar a su casa, Dije, te vas a un centro, como yo estuve, aguantas ahí y cuando vengas te vienes a la iglesia y estás conmigo. Y entonces me citó para el día siguiente ir a su casa y hablar con él. Y yo quedé con él a una hora. Cuando bajé a su casa, toqué a la puerta y me abrió la puerta a su padre. Le pregunté por su hijo. Me dijo, acaba de llevárselo la funeraria. Llegué a casa y me lo encontré con una jeringuilla clavada en el brazo, muerto de una sobredosis. Casi. No voy a decir, yo no soy nadie para decir quién se salva y quién se pierde. Quiero que me entiendan esto. Pero es muy triste que alguien que casi pudo llegar a conocer a Dios no lo hizo. Otro de los casos es un chico que estuvo aquí con nosotros en la iglesia. Estuvo en un centro de rehabilitación, salió del centro después de unos años, empezó a trabajar en los mercadillos conmigo, después se estableció por su cuenta y después de años recayó otra vez en las drogas. Cada vez que le veía en la calle, hablaba con él también. Un día le invité a la iglesia y vino, un domingo, y se sentó al final de todo, de la iglesia. Y ese día llegó un hombre de Brasil que conocía a Dona Liboni, que tenía a su hijo trabajando aquí en Santiago en la televisión de Galicia. Y el pastor Félix me preguntó, ¿qué te parece si invitamos a este hermano a compartir? Y dije, está bien. Y este hombre se puso aquí en el púlpito a predicar. Hubo un momento que estaba predicando y paró la predicación. Miró al chico que estaba al final, sin conocerlo de nada, y le mandó ponerse en pie y le dio un mensaje de parte de Dios. Le dijo, Dios te está dando una nueva oportunidad, no la desprecies. ¿Sabéis lo que hizo este chico? Se salió por la puerta y se fue. Y yo fui detrás y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué crees que nosotros hablamos con el predicador y que le contamos tu vida para que él te...? Y él me dijo que sí, que eso era lo que pensaba. Y dije, estás equivocado. Nosotros no hablamos para nada con este hombre, pero Dios sí te habló a ti directo. Así que ten en cuenta lo que Dios te dijo. Al poco tiempo, recibo una llamada por teléfono de su hermano y me dice que su hermano había fallecido en un accidente yendo a comprar drogas a Pontevedra. Casi. Tuvo su oportunidad. Él seguramente cuando cogió el coche y se fue a Pontevedra, lo que menos imaginaba es que sus días acababan ahí. Otro de los chicos, otro amigo, en la Plaza de la Quintana, una tarde, paso por allí, lo veo con otro grupo de amigos, fumando porros y tomando cervezas de litro. Me saluda, me ofrece una cerveza de litro, y dije, no quiero. Y él, pues, un poco se embalantona. Siempre fue muy respetuoso conmigo, pero en aquel momento, por el ambiente y los amigos, es como que se puso un poquito a vacilar, ¿no? Me dice, ahora que vas ahí, que te has hecho cristiano, ya no tomas cervezas con nosotros y tal. Y entonces empezó un poquito a burlarse. Y yo solamente le dije una cosa. Le dije, mira, tú te burlas ahora de mí y yo te estoy hablando de lo que, cómo puedes salvar tu vida, cómo puedes cambiar tu vida. Cuando te tengas que presentar delante de Dios, no vas a tener excusa, porque cuando le digas a Dios algo, Él te va a decir, ¿te acuerdas ese día, esa tarde, en la Plaza de la Quintana, cuando Valentín estuvo hablando contigo, te predicó el Evangelio y te reías y te burlabas? Pues ten en cuenta las palabras que yo hablé hoy contigo. Y me fui. Al poco tiempo me entero de que este chaval había fallecido. Y allí lo vi, dentro de un féretro con un cristal encima, y lo miraba y decía, qué necio has sido, amigo. Tuviste tu oportunidad. Y es triste, ¿eh? Estoy hablando desde la tristeza, porque es triste. Pero así somos las personas. Las personas no piensan mucho en el más allá, en la otra vida. Muchos no creen que haya otra vida. Y otros creen, pero no quieren pensar. Porque si piensan, se deprimen. Hay muchas personas que le tienen tanto miedo a morir que si se ponen a pensar que se van a morir, cogen una depresión que en 4 días se mueren. Esa es la realidad. Pero es una pena que nosotros o vosotros o alguien que pueda ver aquí, que yo no sé, no conozco, que quedemos en el casi. Quizás personas que ya un día conocieron el Evangelio y entregaron su vida a Jesús, pero por circunstancias de la vida se enfriaron, se apartaron. Dios tiene misericordia, como hemos leído. Dios tiene misericordia y al que va a él no le echa fuera. Recuerda a Noé. Dios le manda a construir un arca y Noé obedece. Y la gente se burlaba de Noé porque nunca había llovido. Y él construyendo un transatlántico. Y la gente pues debía pensar, pues este se ha vuelto loco. Pero ¿saben lo que pasó? Que solamente 8 personas se salvaron. Noé y su familia. Y la puerta del arca se cerró. Y una vez que la puerta del arca se cerró, el diluvio se los tragó. Y son palabras duras lo que estoy diciendo, pero es lo que creo que debo de decir. Estas personas tuvieron el testimonio de Noé, un pregonero de justicia, pero casi fueron salvas. El casi fue poder entrar en el arca, pero no entraron, no quisieron. No tomaron en cuenta lo que estaba haciendo Noé y se perdieron, se ahogaron, se murieron. Hay ejemplos también en el Nuevo Testamento, y vamos a ir a Mateo, capítulo 2. Versículos 2 y 3, conocemos este relato, porque es un relato que siempre se recuerda en Navidad, ¿verdad? Cuando estamos en épocas navideñas. Dice que llegaron los magos y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, se inquietó. Y toda Jerusalén con él. ¿Qué fue lo que pasó con este rey? Se turbó, se inquietó. Tuvo el testimonio de estas personas que venían a ver al Mesías y lo que hizo fue convertirse en un infanticida. En el versículo 16 dice que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, porque él le dijo, decidme, encontrad dónde está este hombre, este niño, y cuando lo encontréis me lo decís porque yo quiero ir a adorarle también. Eso es lo que tenía que haber hecho Herodes. Lo estaba diciendo sin sentirlo, solamente para indagar dónde estaba para matar al niño. Pero lo que debía de haber hecho es lo que estaba diciendo con sus labios, ir y adorar al niño. Pero no hizo todo lo contrario. Dice que entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Eso fue el resultado de Herodes. Herodes tuvo la oportunidad. Herodes pudo haber creído a aquellos que le habían dado testimonio de Jesús, del Mesías que había nacido. Pero por el contrario, él lo rehusó. Casi, por poco, pero por poco se perdió. Por poco se perdió. Tenemos el relato del joven rico, ¿verdad? Un hombre religioso que cumplía todas las normas religiosas y que va a Jesús a hacerle una pregunta y Jesús le dice, mira, cumple todos estos mandamientos. Y dice, yo desde la niñez he cumplido todo esto. Entonces Jesús le mete el dedo en la llaga y le dice, pues ala, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Y dice que este joven se entristeció porque tenía muchas posesiones y se marchó. Casi fue salvo. Cumplía todo. Los requisitos para hacerlo. Le faltaba una cosa, obedecer la voz de Jesús. Solamente le faltaba eso, un poquito, casi, por poco fue salvo. Pero el caso, no sé cómo acabó este joven, no sé si tuvo la oportunidad más adelante de volverse a encontrar con Jesús o no lo sé. Pero en ese momento casi fue salvo, pero no lo fue. Judas, el discípulo de Jesús, 3 años con Jesús, Dice que cuando vio que condenaban a Jesús, arrojó las monedas por las cuales le había vendido y se ahorcó. Tuvo la oportunidad de tirar las monedas, arrepentirse de verdad, como en el caso de Pedro, y no tener que ahorcarse. Y Dios, en su misericordia, le iba a restaurar. Casi llegó a ser salvo. Un discípulo de Jesús, uno que vio cómo Jesús hacía milagros, vio cómo multiplicaba los panes y los peces, vio cómo levantaba a los paralíticos, vio cómo le daba vista a los ciegos, sanaba a los leprosos. Eso lo vio Judas. Y por en vez de decir, mira, he cometido un error, pero yo quiero ser salvo. Y el enemigo también está ahí para traer pensamientos. Tú ya no puedes volver a Dios. Ya todo esto que llevas haciendo ya impide que tú te puedas arrepentir. Y eso seguramente fue lo que pastoreó la mente de Judas. Y fue y se ahorcó. El ladrón de la cruz, recuerda, dos ladrones había crucificados, uno al lado de Jesús, al lado derecho y otro al lado izquierdo. Dice que cuando fueron aconteciendo todas las cosas de la crucifixión de Jesús, los dos empezaron a injuriar y a burlarse de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvate y sálvanos a nosotros también. Y cuando fueron pasando los acontecimientos, uno de ellos recapacitó y entendió de que el que estaba crucificado era el Mesías. Y le dijo, Señor, recuérdate de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Fue salvo en aquel mismo instante. En cambio, su compañero siguió en sus 13. Pudo haber hecho lo que el otro ladrón, el arrepentido, pero no lo hizo. Casi, por poco, pudo llegar a ser salvo, pero no lo fue. Y para concluir, porque no quiero alargarme, quiero que vayamos al libro de los Hechos. En el capítulo 24 hay un hombre aquí, un tal Félix. En el versículo 22 del capítulo 24 dice, entonces Félix, oído estas cosas, estando bien informado de este camino del Evangelio, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Pablo es llevado por los judíos y por los religiosos de aquella época, acusado de cosas que él no había cometido. Y lo llevan, lo querían matar. Y este hombre, que aparece aquí, el tal tribuno Lisías, lo arrebató de las manos de ellos para que no lo mataran. Y ahora Pablo se presenta sobre este gobernador, Félix, y le explica todo por el cual le quieren condenar. Y le da testimonio. Y dice que este hombre, este tal Félix, conocía el camino. Cuando está diciendo el camino, está hablando de lo que es el Evangelio, lo que Pablo predicaba, Jesucristo. Por eso se decía, estos son los del camino. Su mujer, la mujer de Félix, era judía. Posiblemente la mujer conocía la ley, los profetas, y sabía de que había profecías en cuanto a un personaje que iba a nacer en Belén y que era el Mesías. Y seguramente habló estas cosas con Félix. Por eso Félix tenía conocimiento. Pero Félix dice que por agradar a los judíos dejó preso a Pablo. Dejó preso a Pablo. En el capítulo 24, en el versículo 24, dice, entonces Festo dijo, no, perdón, que estoy. Algunos días después, Viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Tuvo testimonio de Pablo y de Jesucristo este hombre, no solamente por lo que Pablo decía, sino por su mujer, que era judía, y que posiblemente como judía conocería la ley y los profetas. Y él le dijo, bueno, ahora vete, y ya volveré a escucharte otro día, cuando tenga oportunidad. Por poco se salva. Cuando escuchó lo que tenía que escuchar, tomó la decisión de decir, bueno, está bien, como muchos toman. Le hablas de Dios y te dice, bah, ya cuando me vea con el agua al cuello, o me vea enfermo o a punto de morirme, entonces sí, entonces quizás vaya y le pida perdón a Dios y haga las paces con Dios. Este hombre dijo, vete, ya hablaremos, ya te mandaré llamar otro día y te volveré a escuchar. No sé si tuvo la oportunidad, porque después se va Félix y aparece como sucesor, un tal Festo, procurador. En el capítulo siguiente, 25, dice, llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, de Cesarea a Jerusalén, 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada, una emboscada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Pablo le estaba diciendo, tú sabes que todo esto que me están acusando es mentira y lo sabes perfectamente. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no tengo problema en morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presente los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, en el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y hallar ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen para que le enviaran yo a César. Dice, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén y aquí dando voces, que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarla a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de que examines tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos en su contra. Fíjate que después, en el capítulo 26, Pablo se defiende ante el rey Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, Pablo. Extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente, dice, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Pablo, el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándoles en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Y ahora Pablo relata su conversión, que no voy a leerlo, pero sí quiero leer desde el 18 al 20, del 19 al 28, dice, para que abras los ojos, perdón, desde el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés que dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser primero en la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz, dijo, «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco». Pero él dijo, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas delante de quien hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?» le pregunta al rey. Dice, «Yo sé que tú crees». Entonces Agripa dijo a Pablo, «Por poco me persuades para ser cristiano. Pablo le relata todo su defensa, por qué lo quieren matar, por qué lo quieren juzgar. Le relata su conversión, lo que era antes, un fariseo, perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos. Y ahora le está hablando de Jesucristo, el resucitado. Dice, yo no tengo ningún problema en enseñar los profetas y Moisés, y tú conoces perfectamente todo esto, le está diciendo. Y él dice que llega un momento que dice, por poco me persuades, por poco me convences de hacerme cristiano. Este hombre estuvo a punto también de recibir la salvación. Le faltó un casi. Y como dije un principio, los por poco y los casi para Dios no valen nada. Para nosotros quizás sí, pero para Dios no. Personas que tuvieron oportunidad de recibir a Cristo, de hacerse cristianos. Porque si tú preguntas por la calle, vamos, le preguntas, ¿tú eres cristiano? Y dices, sí, sí, soy cristiano. ¿Ah, sí? Sí, porque a mí me bautizaron de pequeño y yo soy cristiano. Pero cuando la palabra habla aquí de cristiano, no es eso. Todos sabemos lo que es ser cristiano. Conlleva una serie de responsabilidades. Y este hombre casi, por poco, con este adverbio de cantidad, por poco, le faltó muy poquito. Pero sabes una cosa, que hay muchas personas que han sido condenadas al infierno, que estuvieron a un paso, por poco, de ser salvos. Pero ese poco no les sirvió, no les valió de nada llegar delante de la presencia del Señor y decirle, no, pero yo estuve en la iglesia 20 años, y bueno, después me fui, anduve en el mundo y la verdad te di la espalda, te rechacé y tal. Pero bueno, pero fue por poco. Y Dios no le vale el por poco. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque los tiempos no nos pertenecen a nosotros. Los tiempos no nos pertenecen a nosotros. Lo decimos por activa y por pasiva. Hoy estamos aquí y mañana no estamos. Porque somos carne, porque estamos bajo la maldición del pecado. No nosotros, que ya hemos sido redimidos, pero en el mundo en el que estamos viviendo está siendo gobernado por el maligno. Entonces a nosotros también nos vienen de rebote muchas cosas. Y tenemos que tener claro que nosotros tenemos que ser salvos y no confiar en que por poco. Y cuando hables a las personas, que entiendan de que el por poco ese no vale nada delante de Dios. Y como decía antes, para concluir, si en un momento de tu vida te has enfriado o estás pasando una crisis en cuanto a tu fe, yo te animo a que puedas volver a Dios. Como leímos en el libro de Isaías, que Él tiene misericordia y que puedas acercarte a Dios para que no quede la cosa en un por poco. Que no seas de las personas que un día estuvieron en la iglesia, se fueron de la iglesia, se olvidaron de Dios, se fueron al mundo pensando que el mundo les iba a ofrecer aquello que Dios no le ofrecía y es así. El mundo te ofrece lo que Dios no te ofrece, pero cuando te das cuenta, estás metido en un engaño que solamente Dios te puede sacar de ahí. Y que Dios nos ayude, o que Dios ayude a que estas personas a que puedan tener la oportunidad de volverse a Dios, como leímos en la Biblia, porque Dios es misericordioso y Dios los va a restaurar. Pero muchas personas, por desgracia, por poco, casi, fueron salvas, pero se perdieron. Amén. Vamos a ponernos en pie.